El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Este es el Grupo Utatlán en el área de matemática.
¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a la semana 29 de matemática del Grupo Utatlán. Les saludamos Carla Gaitán
y Freddy Val.
Abra su libro en la página 155. Allí se encuentra la portada de la semana 29, con el título Estadística 1.
Veamos los contenidos que estudiaremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Historia de la Estadística.
En el Mundo de la Matemática,
Estadística y Términos Estadísticos.
En Agilidad de Cálculo Mental,
Operaciones Combinadas.
En Razonamiento Lógico,
Agudeza Visual.
Y con este contenido nos proponemos conocer la evolución de la estadística a través de la historia.
Definir qué es la estadística.
Explicar qué es población, muestra, datos y variables.
Organizar datos nominales y ordinales en una tabla de frecuencias.
Practicar la agilidad de cálculo mental con operaciones combinadas.
Resolver ejercicios de agudeza visual.
Y al final encontrará una línea en blanco para que usted escriba un logro personal. Bien, pasemos a la página 156.
Para comenzar. Historia de la estadística. Desde los comienzos de la civilización, han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, piezas de madera y paredes de cuevas, para contar personas, cosechas, animales u objetos. La información más antigua sobre el uso de la estadística la encontramos en Egipto, alrededor del año 3050 a.C., mucho antes de construir las pirámides. Esta civilización ya analizaba los datos de la población y los relacionaba con los tributos. También en Babilonia, 3000 a.C., usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y las especies vendidas o cambiadas mediante trueque. Asimismo, dejaron información de sus registros estadísticos en Grecia, Roma y China. Ya en nuestra era, Guillermo I, rey de Inglaterra, en 1086, encargó un censo para registrar nacimientos y defunciones. Este censo es reconocido como el primer censo de población. El desarrollo pleno de la estadística se inicia entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. El término estadística fue introducido por Gottfried Achenwald, profesor y economista alemán, quien lo utilizaba para el análisis de datos del Estado. Ya en el siglo XIX, el término estadística adquirió el significado actual de recolectar y clasificar datos.
Con estos datos acerca de la historia de la estadística, debemos realizar la sección a trabajar, en la que nos piden completar la línea del tiempo. Usted debe volver a leer con atención la historia de la estadística y a subrayar los datos que aparecen en los años que ahí le señalan. Por ejemplo, en el 3050 a.C., utilizaron la estadística los egipcios. Debe buscar qué civilizaciones o qué pueblos utilizaron la estadística en el 3000 a.C., en el año 1086 y en el siglo XIX. Si no lo ha hecho, realícelo al finalizar la clase radial. Veamos qué nos tienen preparado pasando a la página 157.
El mundo de la matemática.
En el apartado número 1 encontramos el tema estadística, recolección de datos. En estos días, la estadística se ha convertido en una ciencia útil a toda actividad humana. La utilizan los médicos, los biólogos, los físicos, los matemáticos para describir, relacionar y comparar datos. La definición se encuentra en el recuadro rosado que aparece en el segundo párrafo. Léalo junto con Carla.
La estadística es la rama de las matemáticas encargada de la recopilación, organización y análisis de datos numéricos y observaciones para la toma de decisiones o para explicar y predecir un acontecimiento en particular. Y más abajo nos cuentan que la estadística se divide en dos grandes ramas, dependiendo de para qué se utiliza. Una es la estadística descriptiva y la otra la estadística inferencial. Estos dos títulos los tiene usted en la página 157, en el apartado 1.1 y 1.2. Veamos a qué se dedica la estadística descriptiva.
Leamos. En el apartado 1.1, estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de reunir, organizar y analizar datos para presentarlos de manera ordenada. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio de la población escolarizada de Guatemala, nos preguntaremos, ¿cuántos estudiantes hay en las escuelas del país? ¿Cuántos en cada departamento? ¿Qué edades tienen? Y así nos podemos hacer otras muchas preguntas de las cuales nosotros queremos saber determinado dato. Bien. Ahora veamos en qué consiste la estadística inferencial.
La estadística inferencial se ocupa de sacar conclusiones más allá de los datos recogidos para hacer predicciones generales. Por ejemplo, de acuerdo a los registros de la cantidad de estudiantes inscritos en el grupo UTATLAN, se puede estimar el número de estudiantes que se inscribirán en el grupo SACULEU el año próximo. Otro ejemplo puede ser, ¿qué opinión tienen los estudiantes de Liger acerca de la clase radial, el maestro en casa? Y según los resultados se pueden tomar decisiones para mejorarla. Así como estos ejemplos que le presentan en su libro, podríamos pensar en otros para los que es importante la estadística inferencial. Por ejemplo, cuando a usted le hacen una encuesta, esa encuesta sirve para tomar decisiones. Ese es un ejemplo de estadística inferencial. Veamos ahora en la página 158 los términos estadísticos.
En la página 158 encontramos el apartado número 2, términos estadísticos. ¿Cómo nos comunicamos en estadística? Bien, en otras ciencias se utilizan términos o expresiones que le son propios. Por ejemplo, ¿se acuerda? La semana pasada y la semana antepasada estudiamos relaciones y funciones, que le son propios a matemática. Bien, pues en estadística también encontramos términos que le son propios. Veamos cuáles son.
Ubíquese después del primer párrafo. En letra negrita y con el número 1 tenemos población. En estadística, una población es el conjunto de elementos sobre el que queremos hacer un estudio. Por ejemplo, los niños y las niñas que han participado en una jornada de vacunación o la producción de caña en nuestro país. Esos serían dos ejemplos de población. Otro término estadístico es la muestra, que se define como un subconjunto de la población que elegimos al azar para hacer un estudio más reducido. Por ejemplo, para determinar la calidad de la caña, podemos tomar al azar una muestra en cada departamento en el que se cultiva caña de azúcar.
Otro término estadístico son variables y datos. Bien, las variables son aquellos aspectos o características que se van a estudiar. Por ejemplo, puede ser el peso, la estatura, color de ojos, etnia, religión. Y los datos son los valores que se obtienen de las variables. Es decir, es el resultado. Por ejemplo, un dato puede ser 5 libras, 3 metros, en fin. Leamos junto con Carla el ejemplo que nos tienen en el libro.
Una variable puede ser la profesión de una población o muestra. Y el dato será el resultado. Albañil, fontanero, secretaria, médico, abogada. Bien, veamos si esto nos ha quedado claro resolviendo el ejercicio número 1 que se encuentra a mitad de la página 158. En él le piden que identifique población, muestra, dato y variable en cada uno de los enunciados. Y tenemos un ejemplo. En el inciso 1 dice: un estudio de 2006 determina que la estatura media de los hombres guatemaltecos de 20 años en adelante es de 1.68 metros. Para ello se tomó la estatura de 3.000 jóvenes. ¿Cuál es la población? Ajá, muy bien. Los hombres de Guatemala. La variable es la estatura. ¿Y cuál es la muestra? ¿Este estudio se realizó con todos los hombres de Guatemala? No, ¿verdad? Lo hicimos o se hizo con 3.000 jóvenes. Así que la muestra es 3.000 jóvenes. Escríbalo sobre la línea.
Ahora veamos cuál es el dato o cuál es el resultado que se obtuvo después del estudio. Ah, muy bien, es 1.68 metros. Así que sobre la línea escriba 1.68 metros. Muy bien, resolvamos ahora el inciso número 2. Leamos. Un granjero seleccionó 60 pollos sobre un total de 900 para determinar la cantidad de concentrado que consume cada pollo por día. El resultado que obtuvo es 0.3 libras promedio. En este caso, la población es 900 pollos, que representa el total. Así que escriba 900 pollos. La muestra es 60 pollos, porque el granjero seleccionó a 60 pollos. ¿Y cuál es la variable? Muy bien, es la cantidad de concentrado que consume cada pollo por día. Para simplificarlo, escribamos cantidad de concentrado. Y por último, ¿cuál es el dato? Muy bien, es el resultado que obtuvo, 0.3 libras. Escríbalo sobre la línea.
En el inciso B nos dicen, ¿qué otra variable se podría estudiar de la población de pollos? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Será que todos los pollos pesan lo mismo? No, ¿verdad? El peso de los pollos podría ser otra variable. Así que escríbala sobre la línea, el peso de los pollos. ¿Qué otra cosa podría variar entre unos pollos y otros?
Puede ser, por ejemplo, también el color del pollo. También la raza. Y así, lo que usted considere. Bien, pasemos a la página 159.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER está presentando
El Maestro en Casa.
Estamos en el Grupo Utatlán en el área de matemática. Esta es la semana 29 con el tema
Estadística 1.
Aquí en la página 159, le comentan que es posible clasificar las variables de acuerdo a los valores que toma de la siguiente manera. En el apartado 3.1 tenemos variables cualitativas. Y como su nombre lo indica, las variables cualitativas describen cualidades, características o atributos de los elementos de estudio. Y estas variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales.
Bien, las variables nominales solo se pueden describir con un nombre, porque no se pueden medir de otra forma. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, viudo, sexo, hombre-mujer, la religión, etc. Mientras que las ordinales nos permiten clasificar a los objetos o sujetos según el orden que ocupan en una medición. Por ejemplo, el índice de alfabetismo, alto, medio, bajo, o la opinión sobre el servicio de un restaurante, bueno, regular, muy bueno. O también puede ser el grado escolar, primaria, básico, diversificado o universidad.
El otro aspecto en el que podemos clasificar las variables es en variables cuantitativas, y son aquellas que se miden con cantidades numéricas. Estas se clasifican en variables discretas y variables continuas. Las discretas son aquellas que pueden tomar únicamente valores enteros en la medición. Por ejemplo, el número de hijos por familia. Usted puede tener 0, o sea, ningún hijo, 1, 2, 3, 4, etc.
A diferencia de esta variable, tenemos la variable continua, que puede tomar cualquier valor decimal en la medición. Por ejemplo, si usted quisiera medir su estatura, podría obtener datos como 1.50, 1.60, 1.65 o 1.70 metros, según su estatura.
Veamos si nos quedó claro resolviendo el ejercicio número 2. Ahí le piden que rellene el círculo que responde si la variable citada es cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta o continua. Veamos. ¿La edad? ¿Qué tipo de variable es? Muy bien. Es una variable cuantitativa, porque nosotros podemos decir exactamente y además con un número, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos? A veces, si no tenemos ganas de decir la edad, podemos decir que estamos en edad temprana, ¿verdad? O joven, pero eso ya es por coquetería.
Bien, en el inciso número 2 encontramos la variable estado civil. ¿Qué tipo de variable es? Muy bien, es cualitativa, porque solo podemos atribuirlo con un nombre. No podemos dar un número para el estado civil. Solamente puede ser soltero, casado, divorciado.
Unido, viudo. El número 3 es la estatura. ¿Qué tipo de variable es esta? Muy bien. Esa es una variable continua. Y finalmente en el número 4 tenemos número de habitantes. Esta será una variable nominal, discreta o continua. Muy bien, es una variable discreta, porque el número de habitantes se representa con un número entero. Bien, ubíquese en la página 160. Ahí está el apartado 3, organización de datos. En nuestro libro nos dicen que los datos en estadística se organizan en una tabla de frecuencias. Y veamos cómo se define frecuencia.
Ubíquese por favor en el segundo párrafo. Frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Por lo tanto, una tabla de frecuencias es la representación de un conjunto de datos que nos permite observar qué tan seguido ocurre algo.
La tabla de frecuencias está formada por dos columnas. En una escribimos los datos y en la otra las frecuencias. Veamos en el apartado 3.1 cómo organizamos los datos nominales. Los datos nominales se organizan en una tabla de frecuencias según sus cualidades o características comunes. Y ahí en nuestro libro nos dan un ejemplo. Nos dicen que en una fiesta de la comunidad participaron 140 personas. N es igual a 140. Del total, 25 eran niños, 40 jóvenes, 55 adultos y 20 ancianos. Estos datos los podemos representar en una tabla de frecuencias, tal y como nos lo presentan en el libro, a mitad de la página 160. En la primera columna están los participantes y en la segunda columna la frecuencia, es decir, el número de personas que participaron en la comunidad, que se pueden catalogar como niños, jóvenes, adultos y ancianos. Fíjese que al sumar el total de todas las frecuencias, nos tiene que dar el mismo número de participantes en la fiesta. En este caso, 140.
Sigamos practicando en el ejercicio número 3. Ahí nos dicen que organicemos los datos en la tabla de frecuencias. Leamos. Se preguntó a 100 turistas qué lugar deseaban visitar. 40 respondieron Tikal, 20 Atitlán, 25 los Cuchumatanes y 15 Puerto San José. Bien, organicemos estos datos en la tabla de frecuencias. Ahí en la primera columna encontramos la variable lugar turístico y en la segunda columna frecuencia. Muy bien, primero aparece Tikal. ¿Cuántos turistas prefieren visitar Tikal? Muy bien, 40. Por lo tanto, escribamos 40. Luego en Atitlán, muy bien, 20. En los Cuchumatanes, 25. Y en Puerto San José, 15. Si sumamos estos datos, nos debe dar 100. A ver, sumemos las frecuencias. 40 más 20, muy bien, 60. Más 25, 85. Y más 15, 100. Pasemos a la página 161.
Aquí tenemos el apartado 3.2, organización de datos ordinales. Los datos ordinales se organizan en una tabla de frecuencias de acuerdo a un orden específico. Puede ser en orden ascendente, de menor a mayor, o en orden descendente, de mayor a menor. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Ubíquese en el tercer párrafo de la página 161. Dice: se desea saber la distribución por niveles de 100 alumnos de un colegio. Los datos obtenidos son: 14 cursan el nivel preprimario, 48 el nivel primario, 31 el nivel básico y 7 el nivel diversificado. Esos datos aparecen luego ordenados en una tabla de frecuencias. En la primera columna están los distintos niveles, preprimaria, primaria, básico, diversificado, y a la par, la frecuencia. ¿Cuántos estudiantes están en cada nivel? Como son 100 estudiantes, al sumar todas las frecuencias, nos da el total N, que coincide con el número de alumnos clasificados del colegio. En este caso, hemos aplicado un orden ascendente, es decir, desde el grado más pequeño hasta el grado superior, que es diversificado.
Ahora veamos un caso donde tenemos un conjunto de datos y debemos organizarlo en una tabla de frecuencia. Bien, ubíquese en el apartado 3.2.1, conteo y organización de datos ordinales. Leamos el ejemplo. Una promotora de salud ha registrado el crecimiento de 15 bebés durante los primeros 6 meses de vida. Los resultados en centímetros se muestran a continuación, al lado izquierdo. Veamos ese cuadriculado que tiene a la izquierda. Es como una hojita donde tenemos unos datos. Hay 5 columnas. En la primera tenemos 8, 8, 5. En la segunda, 5, 6, 6, y así puede continuar leyendo estos datos que representan el crecimiento de los 15 bebés, pero vemos que aportan poca información. Es necesario ordenarlos en la tabla de frecuencias que la vemos a la derecha. Para ello se escriben en la primera columna la variable del crecimiento, y ahí ya nos ayudaron con los datos. 9 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. Están ordenados en este caso en forma descendente, es decir, de mayor a menor valor. Y luego contamos las veces que se repite cada dato y los registramos en la columna frecuencia.
Así vemos que un bebé ha crecido 9 centímetros, dos bebés 8 centímetros, 4, 7 centímetros, 5 bebés han crecido 6 centímetros y 3 bebés 5 centímetros. Si sumamos la frecuencia, nos da el total de bebés que han sido medidos durante los primeros 6 meses de vida en ese centro de salud. Esta es una forma más fácil de ubicar la información. Y en la página 162 tiene otro ejemplo. Le pedimos que este ejemplo lo revise despacio y con atención en su estudio personal. Nosotros vamos a realizar el ejercicio número 4.
Bien, pasemos a la página 162. Ahí encontraremos el ejercicio número 4. En el inciso número 1 nos dicen que leamos la información y elaboremos una tabla de frecuencias para ordenar los datos proporcionados. En la última prueba de evaluación de matemáticas, 15 estudiantes obtuvieron los resultados siguientes, y ahí podemos verlos a la izquierda. Nosotros vamos a ordenarlos en la tabla de frecuencias. Bueno, busquemos cuántos estudiantes sacaron 12 puntos. ¿Ya los ubicó? Está en la segunda columna, el número 12. ¿Ya lo vio? Puede tacharlo. Y otro 12 en la tercera columna. Son los primeros números. Muy bien, dos estudiantes sacaron 12 puntos. Por lo tanto, debe escribir un número 2 en la columna frecuencias, a la par de 12. Ahora busquemos cuántos estudiantes sacaron 16 puntos. Muy bien, solo uno. Está en la primera columna, en la segunda fila, debajo de 20. 16. Solo un estudiante sacó 16 puntos, por lo tanto escribamos un 1 en la columna frecuencia.
Por el tiempo, le vamos a dar nosotros los datos, pero usted revíselos al terminar la clase radial. Para el punteo 18, hay 3 estudiantes. Escriba 3 en frecuencia. A 20 puntos, le corresponde una frecuencia de 5 estudiantes. A 22, 2 estudiantes. Y a 24, 2 estudiantes. Ahora debemos sumarlo y ver si coincide con el número total de estudiantes, que es 15. 2 más 1, 3. Más 3, 6. Más 5, 11. Más 2, 13. Más 2, 15. Muy bien.
Le pedimos que conteste las preguntas del inciso número 2 en su estudio personal. Bien, pasemos a la página 163.
Ahí está el resumen de lo que aprendimos esta semana. Como es bastante contenido, hay un montón de cosas nuevas que hemos aprendido esta semana, no lo vamos a leer juntos. Pero le pedimos que lo revise y lo estudie para poder llegar preparado al centro de orientación. En las páginas 164, 165 y 166, tiene las actividades del autocontrol.
En la página 167 tenemos la agilidad de cálculo mental. Y en la página 168 tenemos el razonamiento lógico y la tabla para que revise su proceso de aprendizaje esta semana.
Bien. Para nosotros fue un gusto compartir esta clase radial con usted. Le pedimos que antes de sintonizarnos la próxima semana, haya leído la semana 30, que corresponde a nuestra siguiente clase. Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.